Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, sigue Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 3 de la tarde y que va a durar hasta la 1:30 de la mañana, nada menos. Siempre una hora menos en Canarias. Hacemos media hora de información, resumimos cómo ha ido el día en lo que a deporte se refiere o aquello que tiene que ver con el deporte, aunque no haya deporte en juego. Y desde las 12 tendremos en la antena de Tiempo de Juego el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En este domingo, domingo de Ramos, el domingo de Ramos más raro probablemente de nuestra vida, ojalá que los demás sean como los que habíamos vivido antes, y en este domingo en el que ha habido un pequeño lío, un malentendido con unas declaraciones de Zeferin, el presidente de UEFA, a una cadena de televisión alemana, donde en las últimas horas se había dejado entrever que había marcado un deadline, una línea final para poder acabar las competiciones europeas de esta temporada, de la temporada 2019-2020. Bueno, apuntaba a que hablaba Zeferin del día 3 de agosto, del próximo día 3 de agosto. Claro, se han encendido las luces de alarma en la mayoría de las ligas europeas y UEFA ha tenido que salir a desmentir que Zeferin hubiera dicho eso en la ZDF. Lo que no sé es si lo dijo, no lo dijo, si se echa para atrás, si no se echa para atrás, ¿cómo ha sido la historia? Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, esto es un lío en el que se ha metido la UEFA ella solita y que pues hoy ha intentado salir. Ayer, en la noche de ayer, a última hora, por la noche, el presidente de la UEFA, Zeferin, dio una entrevista, en efecto, a la televisión alemana ZDF. El titular que se difundió a las 11 de la noche para toda Europa era que el 3 de agosto tenían que estar terminadas, en voz de Zeferin, la Champions y la Europa League. Y que si llegado el 3 de agosto, se ponía textualmente en la boca de Zeferin, si llegado el 3 de agosto no se han terminado ni la Champions ni la Europa League, se cancela este año de competiciones europeas. Esto lo ponía la ZDF en la boca del el presidente de la UEFA, Zeferin. Y todos los medios de Europa dieron ayer esa noticia por la noche, citando evidentemente a ZDF. En España esta información se dio y se publicó en AS, Marca, Sport, Mundo Deportivo, El País, El Mundo, ABC, La Razón, Antena 3 Televisión, Televisión Española y La Sexta. Bien, hoy, por la tarde, al parecer ha sido una confusión y la UEFA ha dicho que Zeferin no ha dicho eso. Que no hay ningún deadline, que no hay ningún límite, que eso del 3 de agosto no es así y que ellos van a intentar acabar la Champions entre los meses de julio y agosto, pero que no hay una fecha límite en el día 3. Dicen que si un posible error de traducción, un malentendido, que si Zeferin no habla perfectamente o no habla tan bien el inglés como el alemán, la entrevista fue en alemán y que una proposición, un pronombre, un sujeto, un sustantivo, un no sé qué, ha dado lugar a la confusión. El caso es que del límite del 3 de agosto, nada. Ese es el lío de ayer por la noche y el aclarado que ha hecho en la tarde de hoy con un comunicado a la UEFA. Eso es la información oficial, Juanma. Fuera de los comunicados y fuera de la información oficial. La información que te puedo transmitir yo y que es fruto de muchas llamadas y muchos WhatsApps y muchas conversaciones. La sensación en el cuartel general de la UEFA, en Nyon, en Suiza, es de absoluto pesimismo. Que las competiciones internacionales, en concreto la Champions y la Europa League, dependen de aviones, de enlaces aéreos, de cierres de fronteras, de decisiones de gobierno, de ejecutivos, de que una cosa es Italia, Francia, España, Alemania, no sé, y que lo más probable, esa es la sensación en Nyon, es que las competiciones europeas en un momento dado, de aquí a unas semanas, tengan que ser canceladas por esta temporada y para volver con suerte en el verde septiembre-octubre. Pero bueno, el tema del 3 de agosto, confusión ayer y aclarado hoy.
A ver qué es lo que pasa. Porque, claro, las ligas están haciendo un esfuerzo por tenerlo todo organizado para cuando los gobiernos de los distintos países den el ok y estar preparadas para volver a jugar en 2-3 semanas. Y la UEFA había dado un paso importante, que es suprimir la Eurocopa de esta temporada. No se iba a poder jugar. Y con eso dejar un mes libre de calendario, que era un buen mes de margen para poder apurar las competiciones nacionales. Si no es así, insistimos, a ver qué es lo que ocurre. Y me sorprende mucho lo que nos cuenta Alcalá, que es que en las próximas semanas podemos tener la noticia casi definitiva, si es que UEFA lo ve muy negro y entiende que este problema de Europa se va a ir solucionando por tramos. O sea, que no va a ser al mismo tiempo la solución en Italia, en España, en Francia, en Reino Unido, en Alemania, etcétera, etcétera. Lo tiene muy complicado la UEFA. O sea, si ya es difícil la competición nacional, imagínense organizar lo que comentaba Alcalá ahora, el asunto de las fronteras y todo eso. Este es uno de los líos del día. Luego lo comentaremos en el tertulión. El otro lío tiene que ver con la reducción salarial de los jugadores de primera división, bueno, de primera y segunda, del fútbol profesional español, porque la Liga propone una cosa, es decir, los clubs proponen una cosa, y los jugadores creo que no están dispuestos a aceptar lo que se propone desde la patronal. Ha estado David Zaganzo, el presidente de AFE, de los futbolistas españoles, esta tarde en Tiempo de Juego con Paco González. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a escuchar primero a Ganzo, que ha dicho esto, y enseguida me cuentas cuál es el lío.
Los futbolistas saben perfectamente la situación que existe en el país, pero sí nos llama mucho la atención ese empuje de la patronal hacia un ERTE, como él dice, es totalmente legal, una empresa puede hacerlo, pero que creo que en este momento tenemos que ir todos de la mano y más en un problema tan importante como estamos viendo en el país.
¿Cuáles son los números, Fouto?
Bueno, ahora mismo, Juanma, la separación que hay entre la AFE y la Liga es el día y la noche. Y eso que mañana hay otra reunión, Aganzo Tebas, por videoconferencia, pero ahora mismo las distancias son muy amplias. Ha habido un comunicado de AFE con varios puntos en el que rechazan los ERTES a los que ha instado la Liga de Javier Tebas, critican a la Liga por el control económico, critican a los jugadores que no tengan provisionado este contingente y también preocupados por la salud, porque entienden que en el protocolo que ha dado la Liga tiene que haber un especialista en pandemias y no lo ven claro. La Liga ha contestado, o lo ha hecho Javier Tebas en un tuit, diciendo que el control económico no tiene nada que ver con los efectos del coronavirus y que el ERTE es un instrumento legal para casos de fuerza mayor. Fíjate si es legal, Juanma, que como hemos contado esta tarde en Tiempo de Juego con Paco, el 90% de los clubes de la Liga, de primera y segunda, van o han hecho ya un ERTE. De hecho, ya han sido aprobados por el gobierno, por trabajo, por el Estado, los ERTEs del Barça y del Español, por resolución expresa, y el ERTE del Deportivo Alavés, por silencio positivo. Así que los ERTEs de Barça, Español y Alavés han sido aprobados. Mañana posiblemente caiga el del Atlético de Madrid. E insisto, van a caer uno tras otro porque los clubes, como no va a haber acuerdo con AFE, van a ERTES. ¿Y por qué no va a haber acuerdo, Juanma? Porque lo que AFE va a proponer mañana a la Liga es algo a lo que la Liga va a decir no. AFE va a proponer mañana que si se reanuda la Liga, a los jugadores no le reduzcan nada. 0 euros. Eso es lo que va a proponer mañana Ganzo a Tebas. Si se reanuda la Liga, 0 euros de bajada económica. Y si no se juega, si no se juega la Liga, lo que va a proponer a Ganzo a Tebas es que se rebaje en un 10% esta temporada y otro 10% aplazado en la que viene. A esto va a decir, ipso facto Tebas, no. Así que, insisto, son el día y la noche, o sea, están en un extremo bueno, y otro.
Es que, vamos a ver, si se reanuda la Liga, en las condiciones en las que se reanude, en el mes de, estamos hablando de julio mínimo, o sea, si se reanuda la Liga en julio a puerta cerrada, los clubs van a seguir teniendo pérdidas respecto a lo que tenían presupuestado. Es decir, o sea, no se trata de un ahorro, no sé, un lujo que se dan los clubs de quitar el 10% a los jugadores, no, es que en realidad van a seguir perdiendo dinero jugando en julio y en agosto, porque no es lo mismo que si la temporada hubiera sido normal.
Y en el caso, Juanma, incluso de que se reanudara con público, algo que es impensable, por supuesto, también habría pérdidas. Porque hay clubes que, como ya hemos explicado, no pueden hacer uso de instalaciones, claro. De lo del Barça, no, claro. de alquilar el Palau.
Las tiendas,
todo eso, el merchandising.
Las instalaciones que se alquilan, merchandising, las taquillas.
Todo eso, claro.
Las taquillas. O sea, es que hay mucho dinero que se va a perder, aunque hubiera fútbol. Se va a salvar una parte del presupuesto de los derechos de televisión, pero hay mucho dinero que se va a perder. Claro, los jugadores dicen que si se juega, que ellos no se quitan nada. A mí me parece una postura intransigente de momento por parte de AFE. A ver qué es lo que sucede en los próximos días. ¿De ERTES algo más de los clubes? Me dices que el 90% lo van a pedir,
¿no? Sí, el 90% lo van a hacer. El Real Madrid, no. El Real Madrid no, lo único que va a hacer el Real Madrid, bueno, lo único, una rebaja. Ha propuesto una rebaja, en este caso, a los jugadores. Más o menos hemos desvelado hoy que las pérdidas del Real Madrid, Juanma, si la Liga no se reanudara, si se cancela, rondan los 190 millones de euros. Así que el Real Madrid, por ejemplo, es un club que no va a plantear ERTE. El Getafe es otro que no plantea ERTE. Me cuentan también que el Athletic y la Real, los dos equipos vascos, tampoco plantean ERTE. Pero insisto, el 90% de los clubes de primera y segunda van a hacer ERTE. De hecho, ya hay algunos que han sido aprobados.
Bueno, a todo esto, hoy ha aparecido el candidato a presidente de la Federación Española de Fútbol, Iker Casillas. Bueno, no sé si es candidato o precandidato o qué se le puede llamar. Si...
Bueno, es que de momento candidato oficial no es, porque las elecciones no han sido convocadas.
Bueno, oficioso, claro, porque él públicamente ya
futuro ha dicho que quería... candidato.
Futuro candidato, eso o sea, es. Precandidato, lo que toda la vida se ha conocido como precandidato. Sí. Y en Twitter ha ofrecido una idea para arreglar el calendario de esta y de la próxima temporada. Alcalá, ¿cuál es la idea?
Bueno, pues en efecto, Iker Casillas está ahí trabajando como futuro candidato, en efecto, cuando quiera que sean las elecciones a la presidencia de la federación, y la idea es que las ligas, que nos olvidemos del concepto mental que tenemos todos de toda la vida de Dios, que la liga empieza en agosto o en septiembre y acaba en junio, y que en lugar de eso propone Iker Casillas que las ligas vayan con el año natural. Es decir, la Liga Española empezaría en el mes de enero y terminaría allá por noviembre-diciembre y sería el año natural, no curso escolar, digamos, de septiembre a junio, sino año natural de enero a diciembre. Dice Iker que es una idea que valdría para que el fútbol se adaptara al Mundial Qatar 2022, que como sabe todo el mundo va a jugarse excepcionalmente, solamente ese Mundial, en los meses de noviembre-diciembre del año 2022, con lo cual no sé muy bien cómo casa la idea de Iker con el plan normal de que las Eurocopas de toda la vida se juegan en verano y los Mundiales de toda la vida se juegan en verano. Es una idea que se adaptaría muy bien al año 2022, pero que no valdría para el resto de años que no son el 2022. Bueno, no sé si es una idea que le vaya a servir para ganar las elecciones al gran Iker Casillas. De momento lo que sí le ha valido es para... Yo no tengo Twitter, pero me parece un zasca, se dice así, de Tebas en Twitter a Iker.
Pero tiene narices, porque es que Iker es icono de la liga, que es el rango de embajador de la liga más alto de los que ha nombrado Tebas. Y resulta que le ha salido hoy respondón y que se han lanzado ahí un medio zasca.
Bueno, a ver, un zasca es... eso es imposible, Iker. Ya está, tampoco... Vamos, esto en Twitter es una caricia.
No, es una caricia, pero es que como claro. Yo no tengo Twitter, no sabía muy bien claro. Si es un zasca.
Nada.
No te acuerdas ya de cómo era, Alcalá.
Una caricia, entonces.
Esto sí. Para los palos que nos pegan, esto es... Sí. Lo que está diciendo es que, claro, lo que propone Iker está muy bien, es muy bonito, pero es que te sigue faltando una temporada.
Claro.
Porque, claro, si tú haces un año natural de la siguiente, te falta la... Claro, es que por algún lado tienes que perder, efectivamente. Y otra cosa, Juanma, que me aclaran... Desde la liga es que los clubes por sí mismos no pueden cancelar el campeonato. O sea, eso vamos a descartarlo. O sea, los clubes no pueden cancelar el campeonato. El campeonato lo va a cancelar, suponemos que la UEFA, o suponemos que una instancia mayor, pero que los clubes por sí mismos no pueden cancelar el campeonato. Conviene ese término aclararlo porque nos lo han querido aclarar hoy desde la liga. Que evidentemente ningún club español ha propuesto que se cancele la competición.
Salvo que la UEFA o la Federación diga que decidan los clubes.
Eso
entonces,
es.
Sí, claro.
Pero claro, como se está trabajando con la UEFA, pues claro, todo esto va en una misma línea de trabajo. O sea, que al final va a ser la UEFA la que diga, oye, pues si no se puede jugar... pues habrá que pensar en otra solución, pero que los clubes no pueden cancelar.
Ahora lo comentamos todo en el tertulión. Me dice Evangelio que esto de Casillas lo propuso Villas-Boas en Francia hace unas semanas ya, y otros entrenadores y presidentes también en Francia. Así que es una idea que se está gestando también en otros países.
¿Ha copiado la idea, ahora Iker?
¿Cómo? ¿La ha plagiado? Sí.
¿Ha plagiado la idea?
Puede ser plagiada. Sí, además si es de Villas-Boas, a lo mejor la ha visto por ahí por Portugal, pero o no, pues, yo qué sé lo que ha hecho Casillas, y es que como no da entrevistas no sabemos lo que pasa por la cabeza de Iker.
Claro.
Alcalá Fouto, ahora os escucho en el tertulión, hasta ahora.
Muy bien.
Hasta ahora. Vigo, Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas noches.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que el confinamiento en Vigo es distinto al del resto de España? ¿Lo lleváis peor? Porque allí se os van los jugadores... Bueno, se fue Peón, insisto, en coche. Al menos el último, Smolov, se ha ido en vuelo, en avión privado. Se ha ido a Rusia, a su país.
La gente normal lo llevamos con normalidad, porque es como lo tenemos que hacer, porque así lo marcan las instancias gubernamentales y evidentemente también las autoridades sanitarias, pero se ve que hay varios futbolistas que no son capaces de entenderlo. Uno, ya lo contábamos la semana pasada, el tema de Pione Sisto, que en su coche se hizo casi 3.000 kilómetros desde Vigo para poder volver a su país, a Dinamarca, y el último que se ha saltado el confinamiento ha sido Fyodor Smolov, el delantero ruso del Real Club Celta, que se ha cogido un avión privado para volver a Rusia. No ha podido, debido al cierre de fronteras aéreas, no ha podido ni siquiera, Juanma, aterrizar en Rusia. Ha tenido que aterrizar en un país limítrofe y después atravesar la frontera con su país en un coche particular. Pero sí es verdad que hay una diferencia notable, importante, entre lo que hizo Pione y lo que hizo Smolov. Y es que Smolov, según han reconocido sus representantes hace tan solo un par de horas, se ha ido con el consentimiento del club. Es verdad que el delantero llevaba varias semanas insistiéndole al club en que le dieran permiso para poder volver a su país, pero decían en el club que a instancias de la Liga no se lo podían permitir. Así que en este caso, lo que ha decidido después de la espantada de Pione, ha dicho Smolov: me voy a coger un avión privado, me voy a marchar directamente a mi país, y lo que sí voy a hacer es quedar a expensas de que el club, una vez que vuelva, siempre y cuando no llegue más tarde de lo que marque la fecha o el calendario de retorno a los entrenamientos, pues me pueden aplicar una sanción por el régimen interno. Pero, insisto, son temas diferentes. Se saltó a la torera el confinamiento y la normativa interna del club, Pione Sisto, en este caso, lo venía pidiendo con insistencia Fiódor Smolov, al que en este caso ha llegado a una especie de acuerdo tácito con los dirigentes del Celta para poder marcharse, según él, según su propia versión, para arreglar una serie de temas personales. Una vez que estos temas queden solucionados, ha dicho Smolov que regresará de inmediato a la ciudad olímpica.
Oye, ¿Smolov es el que estaba con una nieta de Boris Yeltsin?
Correcto, que todavía no es ni mayor de edad, que creo que el mes que viene va a cumplir los 18 años. Recuerdo que este estaba casado con mi Rusia y dejó a mi Rusia para irse con la nieta de Boris Yeltsin. Una historia apasionante, Juanma.
Sí, no, desde luego. Es que estas historias ahora, claro, sin fútbol nos dan la vida. Por lo menos
sí,
nos entretienen en el confinamiento. Gracias, Santi. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Y estas historias nos quitan la vida. Una pelea... Bueno, pelea. Ha sido medio bofetón, porque he visto las imágenes en la tele y son dos Boys Noise que se cruzan con un ultra del Español en un hospital en Barcelona. Habían ido los Boys a dar algo, ayuda y tal. Bueno, está Kike Iglesias. Hola, Kike.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Eran dos boisos, o tres como mucho, ¿no?
Eran tres. Uno que grababa y uno que se me acercaba y otro que pegaba. La historia es muy sencilla. Viernes por la tarde, los Boisos Nois van al hospital de la Vall d'Hebron a hacer una donación de material sanitario y de comida a la gente que está allí trabajando. Se enteran allí de que dentro, al cabo de un par de horas, van a ir los Brigadas Blanquiazules, los ultras del Español, y entonces se esperan agazapados en la boca del metro, en las escaleras que dan acceso al hospital desde el metro de Barcelona. Una vez el Español, es decir, los Brigadas, perdona, hacen esa donación, se dispersan y uno de ellos, el histórico líder de las Brigadas Blanquiazules, Freddy, que ha cambiado mucho su fisionomía y que realmente cuesta mucho identificarlo, debe haber perdido 50 kilos con el paso de los años, es reconocido por unos boixos, lo graban, le preguntan: ¿tú eres Freddy? Y él dice que sí, y le sueltan tres mamporros y tiene que salir corriendo por patas Freddy. Esta es la historia de un viernes por la tarde en el hospital de la Vall d'Hebron.
Conclusión, ni un acto benéfico son capaces de terminar de hacerlo bien del todo, ¿eh? O sea, es...
Sí, sí. Como decía un amigo mío, no caben más tontos en Aragón.
Sí, no, y otro decía, lo que arreglan con las patas delante lo sucede con las de atrás. Más o menos así. Gracias, Quique. Hasta luego.
Abrazo fuerte.
Adiós. Reacciones de la noche en Movistar. Han hablado Bordalás, Reguilón, Iniesta. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el entrenador del Getafe? Gemma Santos. Hola, Gemma. Buenas noches.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te ha coincidido, te ha reconocido, lo primero de todo, que es uno de los grandes damnificados de este parón, porque el Getafe estaba en un grandísimo momento. Tenía muy buenas sensaciones tanto en la Liga, donde estaba en puestos europeos, como en la UEFA Europa League, donde se iba a enfrentar al Milan después de haber eliminado al Ajax. Así que sí, decía con la boca pequeña que le ha venido muy mal al Getafe esta interrupción. La verdad es que se ha mostrado bastante optimista dentro de lo controlador que es como entrenador Bordalás. También te ha reconocido algo que ya hemos contado en antena, y es que cada día los jugadores tienen que mandarle una foto de su peso al preparador físico. Sí, sí, como lo oís, cada día tienen que mandarle una foto de su peso para que vean que están cumpliendo con los objetivos y que no se están pasando ni un gramo. Y Bordalás ha alabado a sus jugadores, dice que son todos unos profesionales como la copa de un pino y están cumpliendo todos los objetivos. Y se ha mostrado optimista. Te ha dicho que no le importa para nada jugar en verano, pero que sí, que esto tiene que volver como sea para dar normalidad.
Ojalá podamos volver a la competición, volver a competir en Liga, volver a disputar esa eliminatoria contra el Inter. Es lo que deseamos. Yo soy optimista y y creo que en unas semanas no vamos a volver de manera radical a la normalidad, pero sí que paulatinamente yo creo que volveremos. Y a partir de ahí, lo que sí que puede ocurrir es que algunos partidos se puedan o se tengan que jugar a puerta cerrada, y no tengo ningún problema en que haya liga en verano. Todo lo contrario, ojalá.
Esto es lo que ha dicho Bordalás, el entrenador del Getafe. Gracias, Gemma. Hasta ahora en el Tertulión.
Hasta ahora.
Sevilla, Oliva, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este Reguilón es un artista, ¿eh? O sea, es un auténtico fenómeno. Es un tipo que, de verdad, cuando hablas con él, es tan natural en las respuestas, tan auténtico, tan espontáneo, da gusto charlar con Reguilón.
Sí. Estaba viendo la charla que has mantenido con él en el partidazo en Movistar. Te debo reconocer que me ha dado un bajón en toda regla. Porque ha contado que para mantener la forma entrena dos horas al día, hasta ahí todo normal,
sí,
eso es
sí,
magnífico, sí. Eso no me ha sorprendido, pero es que cuando Reguilón, que está viviendo su confinamiento junto a su hermano aquí en Sevilla, se monta en la cinta a correr,
yo flipé,
corre a 20 kilómetros por hora.
No, él dice que no puede ponerla más y que claro que para él es despacio, sí. 20 por hora. O sea,
20 y que hace una serie, termina y arranca con otra. O sea, sí. Lo ha contado con esa naturalidad.
A mí, ¿cuál es tu récord? ¿En cinta
16.
Cuánto pones? 16. Claro.
Juanma, 16.
A tope,
y tengo la impresión que la cinta va a reventar y va a salir
hecha
pedazos, ¿no? Bueno, pues Reguilón ha contado esta noche en Movistar que entrena eso, a 20 kilómetros el muchacho.
Sorprendentemente entreno bastante. Entreno en total unas dos horas y algo con estiramientos. Entonces son entrenamientos muy duros. Tenemos una aplicación que nos mandan los preparadores físicos, y la cinta pues solo corre a 20 kilómetros por hora y pues tengo que correr mucha distancia.
¿A 20 por hora?
Es el máximo. Es lo que más me gusta hacer porque es la única manera que puedo llegar yo a pillar un punto de cansancio similar al de un partido.
Dice, claro, que es que en un partido ha llegado a 35 por hora. En un
claro,
partido,
claro, esos son sprints, ¿no?
Eso ya es, vamos.
Pero esa continuidad es de loco.
Eso ya es de la recta de Montmeló, vamos, 35 por hora para mí. Luego hablamos en el Tertulión. Oliva, gracias.
Sí, que ha habido llamada del presidente del Sevilla López.
Sí, tienes que contarme eso. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hemos escuchado también a Iniesta desde Japón. ¿Qué ha dicho Andrés Iniesta?
Sí, le hemos visto desde Kobe en el partidazo de Movistar. De fondo, veías el equipo del Vissel Kobe, como se hacía la fotografía celebrando la Copa Emperador, que conquistaron el día 1 de enero. Después ha comentado que solamente jugaron un partido de esta temporada en febrero y después la han suspendido. Se le ha preguntado por el comunicado de la plantilla del Barça. Dice que habla a menudo con sus excompañeros y ha salido cuando le has preguntado cómo ha podido, ¿no? Sí, lo vi, está muy claro lo que querían decir. Y después, naturalmente, como muchos, dice que nada será igual cuando pase todo esto.
Cambiar en el buen sentido, es decir, desde los protocolos de vida con los niños, de las cosas que tienen que hacer para cuando vayan creciendo pues ya tengan hábitos saludables de higiene, de alimentos, de 100.000 cosas que son necesarias. Al final lo que nos está enseñando esto, que no es una cosa de uno, sino es de todos.
Esto es lo que ha dicho Iniesta. Insistimos que a la hora de hablar del comunicado de los jugadores y la directiva de esta semana, decía él, bueno, yo creo que el comunicado es bastante claro. Dice bastante
claro,
Iniesta,
sí,
con esa frase. Gracias, Manolo. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Evangelio, todavía hay fútbol, ¿no? O sea, yo te hago todos los domingos esta pregunta.
Sí.
Hoy he visto, no sé si en Burundi también había partidos.
Sí, ¿no? Hay fútbol en lugares pintorescos. Pintoresca es Bielorrusia, por los motivos que estamos contando en las últimas semanas. Es el único campeonato de Europa que sigue con público, además. Siguen jugando. Hay algunos jugadores brasileños que les han entrevistado en los últimos días, que hay varios brasileños allí y han dicho que, bueno, ¿qué van a hacer los hombres? Les pagan y tienen que jugar. Así que siguen jugando. Tenemos liga en Nicaragua, el Real Madrid con Z. Hay un Real
con
Madrid.
Z. Real Madrid con Z, ¿eh?
Sí, jugó ayer y empató 0-0. Se llama así, Juanma, porque la región en la que está se llama Madrid. Homenajeando a un presidente de principios del siglo XX en Nicaragua, que se llamaba José Madrid. Y por eso se llama el equipo. Lo tenía en medio hecho. Le han llamado al equipo Real Madrid. Y en Burundi hay liga. En Burundi se está jugando. Es uno de los países más pobres del mundo. Está en el centro de África y sigue habiendo liga. 16 equipos y siguen jugando. Así que en estos tres lugares, más Tayikistán, que Tayikistán han jugado la Supercopa este fin de semana y empieza la liga dentro de unos días, o sea que siguen jugando.
Vale. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pilar Casado, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntanos la historia de Asier de la Iglesia. ¿Qué ha pasado?
Bueno, Asier de la Iglesia, para el que no sea un poco del mundillo del baloncesto, hay que ponerle en antecedentes. Asier lleva ya bastantes años, cerca de 8 años, luchando contra la esclerosis múltiple. La padece, es jugador de baloncesto. Hace casi ya un par de años, inclusive, debutó en la ACB con el Guipúzcoa Basket. Y desde hace un par de días, pues tiene fiebre, tiene tos. A la esclerosis múltiple se le une también que él es asmático, es decir, tiene todos los condicionantes para ser una persona de riesgo. Pues tiene síntomas de ese coronavirus, llamó al sistema de salud y se encontró con que no le hacen la prueba y que está en casa con sus padres. Sus padres, además, pues ya tienen una avanzada edad. ¿Y entonces qué hizo? Subir a las redes sociales, no tanto ya por él, sino por todas las personas que puedan sufrir esclerosis, que sean personas de riesgo, como él, que es asmático, reclamar que se le hagan pruebas. Y esta tarde-noche estaba en tiempo de juego.
Mientras que respires bien, no te hacen la prueba. Entonces, que yo entiendo que pruebas para hacer a todo el mundo no hay, porque no las hay, pero creo que sí hay que llevar muy medido y vigilar que la gente que llama para ver si lo tiene o no lo tiene y te dicen que te quedes en casa, que se apunte. Yo no tampoco lucho solo porque en Euskadi me hagan la prueba, sino porque esto tiene que ser estatal, tiene que ser cada comunidad que haga la misma prueba o tenga los mismos baremos para hacer la prueba, no en un sitio una cosa y en un sitio otro, porque al final yo no me considero más ni menos que el que es de Cuenca o el que es de Castilla y León.
Esto es lo que ha dicho Asier en Tiempo de Juego con Paco González. Ahora repasamos el resto de sonidos de la tarde, de la tarde-noche en la radio. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego.
Un beso, Juanma.
Y para cerrar el repaso, ha comenzado abril. Abril es el mes de las clásicas en el ciclismo. Además, las mejores clásicas de la temporada. Carreras ciclistas de un día absolutamente espectaculares. Pues este mes de abril nos quedamos sin clásicas. Pero, a falta de clásicas de verdad, ¿qué han hecho algunos ciclistas? Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues 13 ciclistas de primerísimo nivel clasicómano han enganchado sus rodillos a la plataforma simuladora Bicool y han realizado los últimos 32 kilómetros del Tour de Flandes, que tenía que haber sido en el día de hoy. Y que, bueno, a falta de carrera...
¿Has dicho de Flanders? ¿Has dicho de Flanders?
Sí, además es que vale así también.
¿Así?
Sí, vale así también.
Vale.
Quería decir Flanders, he dicho Flanders, pero es que vale y por eso no he corregido.
Estás viendo mucho Los Simpsons, ¿no? A lo mejor estos días.
Pues la verdad es que no, pero me ha salido así. Debe ser por una pacada de estas que me vienen a veces a la cabeza.
Vale.
Que eso, que le ha dado una excelente visibilidad a la carrera, en el día de la fecha en la que tenía que haber tenido lugar, a las marcas. Por ejemplo, el que ha ganado, que ha sido Greg Van Avermaet, ha ganado para una marca que es CCC, que ya ha amenazado su propietario con abandonar el ciclismo la temporada que viene debido a las pérdidas que está teniendo su empresa y a la falta de rendimiento marketingiano que está teniendo su inversión en el día de hoy. Van Avermaet, que está traumatizado en la vida real por no ganar el Tour de Flandes y que hoy ha ganado el Tour de Flandes pues con unos datos bárbaros que demuestran que los belgas están ahora mismo a otro nivel por poder entrenar al aire libre. O sea, el angelito ha hecho 434 vatios de media en estos 32 kilómetros que se han corrido en el día de hoy. 1.234 kilocalorías ha gastado en 43 minutos. O sea, es una auténtica barbaridad lo que ha hecho en el día de hoy Van Avermaet. Hombre, es un placebo que está bien, pero no lo sustituye. Pasa como con muchas cosas en la vida.
Desde luego. Desde luego. Gracias, Eri. Hasta luego.
Hasta luego.
Así ha sonado Tiempo de Juego. Sonidos protagonistas de otra tarde de radio, sin fútbol, pero en definitiva, tarde de radio. El Pitu Abelardo, el entrenador del Español, ha contado cómo vive el confinamiento. Ha explicado que una de las cosas que más echa de menos es, por ejemplo, decir te quiero.
Yo creo que menos estás pensando en el fútbol ahora mismo. Piensas, pues bueno, en que todo esto nos va a servir, pues esas cosas de decir te quiero. Tengo muchas ganas de gente que no he visto, que he hablado con ellos, pues darles un abrazo, compartir cosas, valorar, pues me imagino cómo nos pasa a todos, ¿no?
Risto Stoichkov, el mítico jugador del Barça búlgaro, ha estado también en Tiempo de Juego, ha valorado cómo finalizaría la temporada y cuál sería una de las soluciones más adecuadas para él.
Si vemos cómo está el tema, yo creo que será más justo terminar como estás aquí, o quedar la liga como es, ni un equipo que baja, y los dos primeros que están de segunda entran directamente, y una liga de 22.
Atención a este mensaje, es de un deportista español que no tiene colon, no tiene recto, no tiene estómago y no tiene vesícula. Se llama Juan Dual.
Tengo una cicatriz muy bonita y luego piezas que me han quitado pues han dejado espacio para ir rellenándome de experiencias y de vida. Empecé a pedalear en Nicaragua y llegué hasta Tierra del Fuego. Estuve 2 años pedaleando en bicicleta, pues enviando un poco un mensaje de fuerza de, oye, si una persona que está vacía por dentro puede hacer este tipo de cosas, ¿de qué no somos capaces cada uno en nuestra casa, no?
Susana Rodríguez, triatleta española, tiene una ceguera del 90%. A pesar de todo, es médico, ha explicado cómo se esfuerza para desempeñar su profesión.
El hospital está dedicado a atender la crisis del coronavirus. Hacemos una serie de cuestionarios y decidimos un poco cuándo hacer los test. Sí que hay un pequeño porcentaje de cosas, ¿no?, que yo estoy absolutamente limitada, pero bueno, la mayor parte de las cosas que hacemos en la especialidad sí que las puedo hacer sin ningún problema.
La voz de Antonio Resines, el actor español, que ha bromeado diciendo que ojalá este coronavirus fuera un sueño, como el final de Los Serrano.
Calla, que sacaron una de estas chorradas que mandan, sacaron una jeta mía como despertándome del sueño y decía, ojalá esto sea un sueño, el sueño de estos de Los Serrano y tal. Y bueno, ojalá fuese así, pero no, parece ser que lamentablemente no es así. No. Y entonces, bueno, pues habrá que aguantar la pedrada.
Y Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, ha hablado en Tiempo de Juego para garantizar que Cáritas va a seguir ayudando a las personas que más lo necesiten en esta crisis del coronavirus.
Tanto el aislamiento con sus consecuencias pues psicológicas y sociales, todo eso va a tener unas consecuencias y ahí tendremos que estar para poder ayudar a esas personas que son las más vulnerables y que son las que nunca queremos que se queden fuera ni se queden atrás.
Todos han sido sonidos de una tarde de Tiempo de Juego en la que, por supuesto, también han sido protagonistas los oyentes que están escribiendo desde las 3 de la tarde. ¿Qué dicen? Alberto Araud, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Nunca fallan los oyentes. Están escribiendo al 637-23-0010 y hoy, como es domingo, también al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Dice Javi, estaría bueno que aquí esté todo el país perdiendo tantas y tantas cosas y los jugadores se fueran de rositas. La AFE nos está tomando el pelo. Rafa, los jugadores, que deberían tener bastante dinero acumulado para pasar esta crisis, que no den tanta guerra, por favor, que aganzo y los futbolistas tengan más respeto por el resto de trabajadores de este país que sí que están sufriendo de verdad. Jordi, ¿pero de qué va la AFE? Tienen que bajarse el sueldo y en definitiva ser un poco más humildes. Como dice Emilio Pérez de Rozas, solo miran por ellos y son egoístas. El Madrid no hace ERTE, pero negociará rebaja a sus jugadores. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que ha hecho el Barça? Por favor. Otro dice, ¿y no sería mejor decir que la Champions volverá donde se dejó cuando se pueda, independientemente de la fecha? Que se terminen todas las competiciones y ya se verá después cuando se empieza la nueva temporada. Y José Manuel dice, el nivel que está ofreciendo Tiempo de Juego cada fin de semana es tremendo. Información veraz sobre lo que vivimos, además de momentos para que la mente desconecte con mucho humor. Muchas gracias a Paco y a todo el equipo. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Quería daros las gracias desde California a todo el equipo del Partidazo y Tiempo de Juego, porque de verdad que hacéis el confinamiento mucho más agradable. Muchísimas gracias. Juanma, eres un grande de la red española con poco tiempo que llevas al frente del programa. Me encanta la serie del Rey Rama. Cuando se acabe, si podéis comenzar con la serie del Rey Lama, me encantaría también saber su vida.
Bueno, pues ahora estaremos con el Rey Lama. Antes, el mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Como cada día, vamos a dar nuestro mensaje de parte de Berti, que siempre nos están cuidando, menos mal que les tenemos siempre con nosotros, pero ahora nos están cuidando más que nunca y se adelantan a lo que piensas, ¿eh? Por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, seguro que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues ya se han adelantado en Berti, ya han pensado en ti y con su seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites para que tu vida continúe. Contrata tu seguro en Berti.es. Allí vas a descubrir cómo Berti continúa ayudándote. Berti.es.
Un beso, Gemma.
Un beso.
Está a punto de arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.